Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
El culebrón del verano finaliza la semana que viene, finaliza su primera temporada. Esta serie de clase B, ya saben ustedes que venimos contándola en los últimos tiempos. Bueno, el final tan predecible como tantos otros por otro lado va a tener lugar el jueves cuando se emita el episodio titulado El naufragio. Protagonista Pedro Sánchez, que va a ver cómo no sale adelante su investidura. El candidato que veremos la semana que viene será el que sobreactúe, nos hará un truco de manos, hablando de altura de miras, la España que no puede esperar, la ciudadanía lo primero, y nos va a contar también lo malvados que son Pablo Iglesias y los independentistas. Mira, es un hecho que Pedro Sánchez está cambiando. Está pasando por encima de su propio discurso para elegirse como un hombre nuevo. Es lo que sucede cuando te mueves desde la extrema izquierda o desde la izquierda hacia el centro. Lo que sucede es que tienes que decir cosas diferentes a las que has dicho hasta ahora, y por este motivo es tan sencillo encontrar contradicciones en todas y cada una de sus declaraciones. Y por este motivo, la hemeroteca se convierte en una mina. Y por este motivo, no hay mejor jefe de la oposición para Pedro Sánchez que el Pedro Sánchez de hace unos meses. Se contradice a sí mismo en todo. Esto que comentábamos anoche en la tertulia de Herrero. Hace un año estaba diciendo en las teles que, por supuesto, que había delito de rebelión. Bueno, 4 meses después obligaba a la abogacía del Estado a dejarlo en sedición. Hace un año te recibía a Torra en la Moncloa y con él se daba un idílico paseo. Y ahora está diciendo que los independentistas no son de fiar y que, por tanto, no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución. O te dice también que es necesario defender la unidad de España. Hace 8 meses firmaba un pacto de presupuestos con Pablo Iglesias. Y ahora nos dice que el líder de Podemos no es de fiar. Hombre, hay que reconocer que Pedro Sánchez se está superando a sí mismo en esto de contradecirse. Porque ya lo hace no con meses de diferencia, es que lo hace con horas. El lunes nos contó a todos que la oferta de Pablo Iglesias había decaído. Y ayer en la entrevista con Ferreras en La Sexta dijo que seguía en pie. El lunes nos contó también que Iglesias no le había pedido ninguna vicepresidencia y ayer le dijo a su partido que sí que se la pidió y que además quiso Hacienda, Empleo y la comunicación del gobierno. Si ustedes se preguntan qué Pedro Sánchez es el verdadero, la respuesta es que el auténtico es el de hace un año y también el de ahora. Puede parecer contradictorio, pero es que es así. Este hombre es la contradicción andante. Cambia de traje, cambia de chaqueta, recalcula el recorrido. Pedro Sánchez es un personaje líquido. Se adapta siempre al recipiente que lo contiene. Miren, esto habla bien de Pedro Sánchez como estratega, esto de moverse al centro. Habla bien de Pedro Sánchez como estratega, o de quienes le planifican los movimientos. Pero está claro que virar al centro es un giro estratégico que no está exento de cierta audacia. Ahora bien, desde luego habla muy mal del candidato como político porque efectivamente se constata que ni tiene principios ni tampoco tiene ideología. Que lo único por lo que trabaja todos los días es por esto de permanecer en el poder, coger el Falcon y vivir en la Moncloa, que mola mucho. Y es una persona que cambia de criterio con arreglo a sus propios intereses. Llegado a este punto, no descarten que el día de mañana venga a contarnos a todos, oiga, que Pablo Iglesias es un hombre necesario en su gobierno. O que le gustaría, a ver si lo dice, formar una coalición con PP y Ciudadanos, después de haber dicho poco menos que sus dirigentes van por ahí haciendo el paso de la boca. Con este presidente, cada día nuevo es una sorpresa. Si Mariano Rajoy presumía de ser un hombre predecible, Pedro Sánchez es todo lo contrario. Como siga este paso, llegará un día en el que le veamos defendiendo su derecho a ser una persona incoherente.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. De momento y a la espera de otro golpe de timón, Pedro Sánchez no tiene previsto dejar que Pablo Iglesias ponga un pie en su Consejo de Ministros. Ni uno ni medio, ni el meñique tampoco. Otra cosa es que lo hagan otros miembros de Unidas Podemos, incluida la portavoz Irene Montero. Atención al movimiento. Adriana Lastra en Radio Nacional.
El escollo es el líder de la formación política, el escollo es Pablo Iglesias, el presidente ayer creo que hizo una oferta generosa. Vamos a negociar la participación de Podemos. No me impongan ustedes, que no, una parte no impone a la otra, sino que se negocia la participación.
Jugada maestra para intentar dejar fuera de juego a Pablo Iglesias, aunque la citada Irene Montero no tiene previsto formar parte de esta partida.
Han hablado de vetos a personas concretas, han hablado de que no quieren a miembros de las direcciones de Unidas Podemos y de los partidos que forman Unidas Podemos. Creo que, de hecho, el veto al nombre de Pablo Iglesias es un veto que se extiende a Unidas Podemos.
Y como no hay acuerdo, a esto se ha referido la ministra portavoz del Gobierno, que comparece a esta hora contestando a preguntas de los periodistas después del Consejo de Ministros. Avisa Isabel Celá, dice, frustrar la investidura de Sánchez nos puede pasar factura en lo económico.
Hasta ahora no hemos tenido unos costes de oportunidad, pero la tendríamos, los tendríamos si hubiera un bloqueo la semana que viene. Por ello, y habida cuenta de que efectivamente la oferta es políticamente sustantiva, pensamos que todo debe estar dispuesto para que la semana que viene podamos tener esa investidura.
Ahí queda eso desde la barrera, mirando a los independentistas catalanes que guardan con celo el sentido de su voto a la investidura de Sánchez. En Junts per Catalunya, los de Puigdemont, van a esperar al discurso del candidato para tomar una decisión, con la esperanza de que antes haya acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, con Pablo Iglesias. En Esquerra Republicana desean esencialmente lo mismo. Gabriel Rufián, Laura Borràs.
Entendemos que el escenario está abierto y cuando conozcamos las propuestas sabremos a qué hemos de atenernos. Hemos dicho que no se dan las circunstancias en este momento para poder votar a Pedro Sánchez. Nosotros le estamos esperando.
Hagan el favor de llamarse, de sentarse en una mesa y no moverse de ahí hasta el último minuto. Este pato lo va a pagar toda la izquierda.
Donde respiran hoy aliviados es en Murcia. PP y Ciudadanos finalmente han firmado el documento de Vox, desbloqueando de esta manera la investidura del popular Fernando López Miras, que podría llegar incluso coincidiendo con el debate de Sánchez la semana que viene, la investidura de Sánchez. Ahora la cuestión es extrapolar este acuerdo, si es que se puede, también a la Comunidad de Madrid. Teodoro García Egea.
El Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox, y por tanto hoy es un buen día para Murcia, que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid.
Cruzando los dedos, por tanto, Isabel Díaz Ayuso, candidata en la Comunidad de Madrid, no lo fue en la sesión de investidura, pero lo será si es que acaso hay acuerdo que ella espera que llegue lo antes posible.
Yo creo que los próximos días serán otra vez fundamentales para que sigamos hablando. En estos días, los tres partidos, desde luego a nivel nacional, lo han estado haciendo, han estado manteniendo sus conversaciones. Luego entiendo que ya después de la parte de Murcia, lo conveniente es que en estos días volvamos a hablar entre nosotros y que busquemos esos puntos de encuentro.
Y desde Vox se felicitan por el acuerdo en Murcia, miran también a Madrid. Ortega Smith, de Vox, dice que los contactos son permanentes.
Nuestras líneas de comunicación son permanentes. ¿Permanentes qué significan? Pues eso, que están siempre abiertas, estamos siempre en comunicación. Es verdad que a veces parece que llegamos más cerca al final, hay otras veces que circunstancias ajenas muchas veces a esa negociación provocan que dé la sensación de que se han estancado.
Al margen de las negociaciones políticas, atención, les vamos a contar esta noticia que hoy cuenta el diario El Mundo, que habla de la persecución del español en Cataluña, que desde luego continúa funcionando a toda máquina. El gobierno de Quim Torra ha permitido espiar a profesores y alumnos en los recreos para ver si hablan en catalán o hablan en español. Tretas que ha permitido la Plataforma por la Lengua, que está fuertemente subvencionada por el gobierno catalán y que se plantea denunciar ahora un sindicato independiente. Ames, Antonio Gimeno, su presidente.
Seguramente sí. Nos lo vamos a plantear. Miraremos el abogado a ver qué nos dice. Pero esta obsesión, esta falta de respeto a la privacidad de las personas nos parece ya intolerable.
En la economía vamos a atender también a lo que dice las reivindicaciones y reclamaciones del sector del automóvil. Denuncia hoy ANFAC que el mercado va a caer un 3% en 2019 y se va a mantener plano en 2020. Solicita un plan de incentivos para coches de combustión y eléctricos ante la incertidumbre del futuro del diésel generada por este gobierno de Pedro Sánchez. Mario Armero es su vicepresidente.
Hay una incertidumbre, con lo cual hay mucha gente que está retrasando sus decisiones de compra y que está algo confusa respecto a qué vehículo comprar. Hemos calculado que esa confusión ha generado un menos 45.000 vehículos para este año 2019.
Y del resto del mundo les contaremos también que el Tribunal Supremo holandés también considera responsable a Países Bajos por el genocidio de Srebrenica.
Responsable en parte por la muerte de 350 musulmanes bosnios que fueron expulsados de la base de la ONU en esta localidad en julio de 1995 y acabaron siendo ejecutados por militares serbo-bosnios. Determina el tribunal que los cascos azules del batallón holandés podrían haber permitido que los musulmanes siguieran refugiados en su cuartel para evitar así su masacre.
Es noticia.
Viernes 19 de julio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Según el Euskobarómetro, el 27% de los vascos prefiere un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, mientras el 16% apoya que se sumen a esta fórmula los nacionalistas. Por cierto, que el 67% de los encuestados tiene pocos o ningún deseo de independencia.
Nuevo salto masivo a la valla en Melilla. 200 inmigrantes han tratado de entrar de forma ilegal en nuestro país. 50 de ellos sí han podido conseguirlo. De nuevo han lanzado piedras, garfios y otros objetos contra los guardias civiles. 6 de ellos han resultado heridos.
Desarticulados instalado en Torrelodones, en Madrid, un call center usado para estafar a miles de personas. Se ofrecían como intermediarios para saldar deudas y habrían obtenido así más de 4 millones de euros. Hay 7 detenidos.
En la capital de Afganistán, Kabul, al menos 6 personas han muerto y 27 más han resultado heridas como consecuencia de una explosión en una universidad. Los testigos aseguran que esta explosión ha tenido lugar cuando un grupo de estudiantes esperaba para asistir a un examen.
Y además, Angela Merkel zanja el debate sobre su salud, asegurando que puede desempeñar su trabajo en los 2 años de mandato que le faltan. Defiende que a nadie le interesa más su propia salud que a ella, después de semanas de rumores tras padecer temblores en público.
Y en cuanto al tiempo, prepárense para un fin de semana de los calurosos, de los de pata negra aquí en España, de los del verano bueno de verdad, porque el termómetro no tiene pensado darnos tregua alguna. De momento hay 17 provincias que están en alerta por temperaturas máximas que van a llegar a los 40 grados, como va a ocurrir en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, Extremadura, y de, por ejemplo, también en Ávila, Salamanca y Zaragoza. Mucho, mucho calor este fin de semana. No va a haber ni rastro de nubes. En el Pirineo Oriental sí que las vamos a ver. En algunos sitios, ojo también en los picos de Europa, puede haber lluvias en forma de tormentas también. Y en Galicia, Canarias y la costa levantina, atención de nuevo al viento, que puede ser muy fuerte. A partir de las 3 menos 10, todo el deporte que viene bastante cargado. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Este próximo fin de semana se estrena el nuevo Real Madrid, el de Zidane 2.0. La madrugada del sábado al domingo, exactamente el primer partido en Houston, donde van a viajar en las próximas horas. El Atlético de Madrid busca completar su gran plantilla, un último fichaje, James. Primera opción para el centro del campo, según el diario Marca. La segunda sería Eriksen, el danés del Tottenham. Y pendientes del Tour de Francia, hoy se supone que hay una jornada importante, una crono individual, y también pendientes del British Open de golf, porque Jon Rahm ha comenzado la segunda jornada, lo ha hecho mal, con un doble bogey en el hoyo 2.
Dos y 12 minutos de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Vamos a contarles la operación Irene Montero, a ver qué hay detrás. Parece que se abre una puerta a la pareja de Pablo Iglesias, o tal vez no.
Es noticia, es radio.
Los fines de semana, a la 1 de la madrugada, el sábado y el domingo, puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente, que es escuchar L de Libros.
Vamos a hablar de libros y luego ya... A lo que dé, ¿eh? A lo que dé.
L de Libros. Es radio. Juan Pablo Polvorinos.
Una de las cosas que ayer repitió con insistencia Pedro Sánchez en esta entrevista en La Sexta fue la idea de que no se puede permitir la entrada de Pablo Iglesias al Consejo de Ministros. Se ha dado cuenta en esta última semana el candidato a la investidura de que el líder de Podemos defiende el derecho de autodeterminación. ¡Qué noticia! ¡Qué novedad! Y también se ha dado cuenta de que anda diciendo por ahí que en España hay presos políticos. Anatema. Hoy lo verdad es que las cosas están exactamente igual que ayer, pero hay una novedad. Miren, Pablo Iglesias lo tiene crudo, esto es un hecho, pero esta mañana Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, ha venido a decir y añadir probablemente un elemento más de distorsión en toda esta película. Pablo no, pero tal vez ha deslizado Irene Montero sí. Con todas las aristas que tiene esto, puesto que estamos hablando de una pareja, en todo caso cabe preguntarse si en esto también hay que creerse al Partido Socialista o estamos ante un nuevo juego de manos de los estrategas de Moncloa a 3 días de la votación de investidura. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Operación Jaque al Rey en marcha. Es el último movimiento del gobierno a 4 días de la investidura. Pablo Iglesias está descartado, no entrará en el gobierno. Pero otra cosa es la reina, Irene Montero, su número 2, su pareja y la segunda con más peso en la formación morada, sí podría entrar dentro del Ejecutivo, según confirman fuentes socialistas. En privado, en Ferrat, dicen que es posible que Iglesias es el único que no puede entrar en el gobierno y que cualquier nombre que propongan se estudiará. También el de Montero. En Moncloa, que el presidente analizará las propuestas de nombres que le hagan en el momento en que lo hagan y añaden, se estudiará. De verdad, no es un farol. Esto es en privado, en público. También abren la puerta, hoy por primera vez, Adriana Lastra en Radio Nacional.
Mire, nosotros y el presidente creo que ayer fue muy claro y se lo reitero. El escollo es el líder de la formación política, el escollo es Pablo Iglesias, el presidente ayer creo que hizo una oferta generosa, vamos a negociar la participación de Podemos. No me impongan ustedes quién entra en Podemos. Esto no se trata de vetos. Al contrario, se trata del gobierno de la nación, de negociar, de consensuar, como por cierto se hace en la mayor parte de los gobiernos de comunidades autónomas, que no, una parte no impone a la otra.
Las fuentes consultadas por el radio matizan: Montero no sería en ningún caso vicepresidenta, pero sí podría ocupar un puesto como ministra cualificada dentro de la última oferta realizada por Sánchez a Iglesias en su última conversación telefónica el jueves a las 4 de la tarde la semana pasada. Una operación que persigue dos cosas. Primero, desbloquear el acuerdo. Creen que esto podría permitir incluso una investidura in extremis la semana que viene. Y si no se produce, se proyectará toda la culpa, es el segundo objetivo, sobre el líder de Podemos y su cesarismo, dicen fuentes socialistas consultadas por el radio. Algunos creen que estas son las verdaderas intenciones del Ejecutivo y sospechan que esto solo sea un paso más dentro de la partida de ajedrez que juegan los estrategas de gobierno y PSOE. Aventuran que terminará nuevamente en tablas y a las puertas de unas elecciones, y atribuyen al Kasparov de Moncloa, Iván Redondo, la voluntad de erosionar al núcleo duro de Podemos, de generar dudas y debate interno en el seno de la formación morada. El tiempo se acaba, cada vez hay menos piezas sobre el tablero y el jaque mate podría ser inminente, Juan Pablo. Una expresión que, por cierto, traducida en castellano, significa: el rey ha muerto, abran pues paso a la reina.
El rey ha muerto, viva el rey. Así es como está la cosa. Le han preguntado a Irene Montero esta mañana en la cadena SER. ¿Qué piensan que ha contestado? Pues lo que ha contestado es que no. Que un veto a Pablo Iglesias es un veto a Unidas Podemos, de manera que si no entra el líder, aquí no entra ninguno. Alicia González.
Defender a Pablo Iglesias por encima de todo, esa es la consigna que hoy ha establecido Podemos, que ve en la estrategia del PSOE precisamente eso, tan solo una estrategia. Creen que no hay más trasfondo y que tan solo es una excusa más. Irene Montero dice que las intenciones de los socialistas han quedado bien claras.
Creo que lo que ha dicho el Partido Socialista es que para gobernar en este país no te puedes presentar a las elecciones como Unidas Podemos, siendo de Unidas Podemos. Han hablado de perfiles técnicos, han hablado de vetos a personas concretas, han hablado de que no quieren a miembros de las direcciones de Unidas Podemos y de los partidos que forman Unidas Podemos. Creo que, de hecho, el veto al nombre de Pablo Iglesias es un veto que se extiende a Unidas Podemos.
Por eso ha pedido a los socialistas que dejen a un lado las líneas rojas y que se pongan a trabajar en lugar de intentar destruir a Iglesias.
Creo que lo que no es razonable es, ya digo, pues intentar pactar con un socio a través de la hostilidad, de la amenaza, del veto, e intentar eliminar al candidato del que quieres que sea tu socio aprovechando la investidura.
Sea como sea, Montero ha asegurado que la presencia del secretario general de Podemos en el Consejo de Ministros nunca ha sido una línea roja impuesta por ellos, y cree que si el PSOE rectifica y elimina los vetos podrán llegar a un acuerdo.
Bueno, así es como están las cosas. Y a todo esto ha salido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, a utilizar un argumento, oiga, novedoso, innovador, interesante. Nos ha sorprendido, nos ha llamado la atención. Miren, estaba dándonos las razones por las cuales hay que abrirle paso a Pedro Sánchez. España necesita un gobierno con urgencia, económicamente España se va a resentir, etcétera, etcétera. Y entre los argumentos que ha utilizado está que, como hace 50 años que el hombre llegó a la Luna, como lo estamos conmemorando, pues hay que abrirle paso a Pedro Sánchez, porque además está Pedro Duque en el Consejo de Ministros.
Cabe como anécdota también recordar que hace 50 años tres astronautas del Apolo 11 estaban orbitando alrededor de la Luna. Digo esto porque, claro, como ustedes saben, tenemos un ministro, Pedro Duque, que nos lo recuerda y además con mucho afecto. Por tanto,
hay que apoyar a Pedro Sánchez. Este, desde luego, es un argumento que no conocíamos. Nunca deja uno de sorprenderse todos los viernes con Isabel Celá. Bueno, hay que prestar atención también a los partidos independentistas. Solamente los que hay en Cataluña representan a 18 diputados, quitando, por supuesto, a los 4 presos que no van a poder votar y que van a contar como abstención. Pero el caso es que el independentismo sabe perfectamente que Pablo Iglesias, o en Pablo Iglesias, hay un aliado, de manera que exigen, a cambio de su apoyo, que el líder de Podemos entre en el gobierno. De lo contrario, no van a dar a ellos tampoco luz verde para Pedro Sánchez. Esmeralda Ruiz.
Todo abierto, Juan Pablo, hasta el lunes, hasta escuchar el discurso del candidato. Los separatistas van a esperar a ver qué guiños lanza Pedro Sánchez en su discurso a Cataluña y a ver también si el lunes acude al Congreso con la propuesta de un gobierno de coalición o en solitario. Esquerra apuesta por la abstención, pero reconoce que será mucho mejor acogido entre los suyos un voto favorable si el futuro gobierno cuenta con representación de Podemos. Sería una garantía para los intereses del independentismo. Gabriel Rufián.
que hagan el favor de llamarse, de sentarse en una mesa y no moverse de ahí hasta el último minuto. Quien crea que la gente va a ser capaz o que la gente va a distinguir entre siglas, entre nombres o entre banderas, se equivoca. Este pato lo va a pagar toda la izquierda. Toda.
En Junts per Catalunya también se aferran a un hipotético gobierno de coalición como última oportunidad para convertirse en decisivos en la nueva legislatura y no les ha gustado, lo ha dicho la diputada Laura Borràs, que se haya vetado a Pablo Iglesias por su defensa del referéndum.
Las urnas no le han dado ni el derecho a la arrogancia, ni el derecho a un gobierno en solitario y tampoco el derecho a rehuir los pactos. Y sin embargo parece que ese ha sido su comportamiento a lo largo de este tiempo, especialmente en esta última semana fantástica de declaraciones.
Hasta el lunes, por tanto, por la tarde, Juan Pablo, no comprobaremos por qué se decantan los independentistas.
Gracias.
Es noticia. Es radio.
Bueno, en Murcia, el parto de los montes. La montaña finalmente ha parido el ratón. Los partidos políticos de centro-derecha en la región de Murcia han comenzado hoy a alumbrar el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos apoyado por Vox desde fuera. Podemos decir que ha hecho falta mucha oxitocina, grandes dosis, para poder confeccionar un acuerdo que ha sido anunciado esta misma mañana. Los representantes populares y naranjas han dado el visto bueno al documento de investidura que, propuesto por Vox ayer por la tarde, en última instancia ve la luz. Y lo cierto es que, miren, los de Santiago Abascal han sido los que más han tenido que exigir para que Murcia salga del fondo de saco en el que estaba metida. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos semanas de intensas negociaciones y desencuentros han culminado esta mañana después de que el Partido Popular y Ciudadanos aceptasen el documento que ayer ponía sobre la mesa Vox. En ese texto renunciaban los de Santiago Abascal a medidas que impedían el acuerdo, como pedir la derogación de las leyes LGTBI. La noticia la anunciaba esta mañana el que será reelegido presidente de Murcia, Fernando López Miras.
Analizado ese documento, esa propuesta de acuerdo para mi investidura, estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos.
Y desde Ciudadanos, su portavoz en Murcia, Isabel Franco, explicaba que el documento de Vox no era incompatible con el acuerdo firmado entre ellos y el Partido Popular.
Nosotros entendemos que el lugar más serio para aceptar ese documento, ese contenido, es precisamente esta comparecencia en primer lugar ante los medios de comunicación. Vosotros sois los canales necesarios para llegar a toda la opinión pública y en segundo lugar será durante la sesión de investidura y la comparecencia de cada uno de los portavoces.
Y el presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, ha propuesto que el debate de investidura empiece el miércoles 24 con el discurso del candidato popular Fernando López Miras y continúe el viernes 26 de julio de manera intensiva.
Justo los días, gracias Miriam, en los que no hay actividad en el Congreso de los Diputados. El miércoles no hay nada previo a la sesión en la que se va a votar en segunda instancia la candidatura de Pedro Sánchez y el viernes, evidentemente, tampoco hay nada. Esos dos días. La semana que viene la tenemos completa en el Parlamento Nacional y en el Parlamento Murciano. ¿Y en el Parlamento Madrileño qué? Dirá usted. Bueno, pues el Banco de Pruebas de Murcia parece que empieza a abrigar algunas de las esperanzas que todavía albergaban los dirigentes que se encuentran en Madrid, sobre todo Isabel Díaz Ayuso. La región de Murcia, insistimos, banco de pruebas. Como ha funcionado, lo más probable es que también marche la cosa en Madrid. Maite Lobreiro.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, espera que Murcia sirva de ejemplo para Madrid, donde asegura hay contacto permanente para intentar desbloquear la situación. Rebaja así el tono después de la disputa mantenida esta semana con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Estamos trabajando. Yo he mantenido una posición que me tienen que creer, ¿no?, aunque escuchen otras cosas en los medios. Nuestras líneas de comunicación son permanentes, tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos. ¿Permanentes qué significan? Pues eso, que están siempre abiertas, estamos siempre en comunicación. Es verdad que a veces parece que llegamos más cerca al final, hay otras veces que circunstancias ajenas muchas veces a esa negociación provocan que dé la sensación de que se han estancado.
Desde el PP también ponen Murcia como ejemplo para la Comunidad de Madrid. Teodoro García Egea, secretario general del partido.
El Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox, presentando ayer un documento que ha podido ser aceptado tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular. Nos parece que son medidas que pueden ser incorporadas a un programa de gobierno, a un programa de desarrollo de medidas de los próximos 4 años y, por tanto, hoy es un buen día para Murcia, que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid.
Ambos partidos esperan que la investidura pueda producirse antes de que acabe el mes de julio. La fecha límite para un acuerdo es el 10 de septiembre, momento en el que se repetirían las elecciones si no hay un presidente en la comunidad.
Gracias, Maite. Vamos con una de las noticias que desde luego más llama la atención en este día, pero que explica muy bien también cuál es la labor en la que se afana desde hace ya muchos años, más de casi 30, el gobierno catalán. Miren, que el español es una lengua perseguida en muchos rincones de España, es un hecho. Y en algunas autonomías la persecución llega hasta el recreo en los colegios. Esto lo hemos contado muchas veces aquí, no es una novedad. Pero sí que lo es lo que hoy aporta el diario El Mundo. Cuenta como uno de los sindicatos que recibe más dinero del Ejecutivo catalán persigue a los niños en el recreo y espía a los pequeños para ver si hablan catalán como deben o español como entienden que no deben hacerlo. Marina Elvira.
La Plataforma por la Lengua, fuertemente subvencionada por el gobierno catalán, está volcada en la defensa de la inmersión lingüística y por ello ha realizado una observación de incógnito en 50 colegios catalanes. Varios miembros de esta ONG acudieron a los colegios con la excusa de realizar una actividad lúdica en el patio y que no tenía nada que ver con la lengua, pero no fue así, ya que su intención era tomar nota del idioma que profesores y alumnos utilizaban espontáneamente en el recreo. El presidente de AMES, Antonio Gimeno, sindicato independiente del gobierno catalán, ha informado a Es Radio que probablemente van a actuar contra lo ocurrido.
Seguramente sí, nos lo vamos a plantear, miraremos el abogado a ver qué nos dice, pero esta obsesión, esta falta de respeto a la privacidad de las personas nos parece ya intolerable.
Además, la plataforma que ha realizado la investigación ha concluido su estudio en que no se respeta la condición de la lengua catalana que marca la Ley de Educación de Cataluña y que, aunque no avisaron a los colegios de lo que estaban haciendo, sí que lo hicieron a la Consejería de Educación del Gobierno catalán sin que éste les vetara.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
El próximo lunes a partir de las 12 de la mañana tenemos programación especial aquí en Es Radio. Bueno, desde las 12 de la mañana no, porque Federico Jiménez Los Santos empieza muy pronto por la mañana, como siempre. Programación especial durante todo el día, casi desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es Radio se vuelca con la investidura de Pedro Sánchez, que a tenor de cómo están las cosas ahora mismo no lo va a ser. No lo va a ser, entre otras cosas, porque no tiene el apoyo de Pablo Iglesias. Ahí andan los hombres a la gresca, pensando que es Irene Montero, enredando en definitiva. Y porque Pedro Sánchez, en la segunda votación de investidura, que contaremos el jueves, probablemente dicen que será por la tarde aquí también en el radio, pues no va a salir adelante. Será la crónica, como decíamos al principio de este informativo, de un naufragio. Es importante que ustedes sepan que la semana que viene la programación especial de radio se va a prolongar durante todo el día, por ejemplo, el lunes. Porque evidentemente, miren, a las 12 de la mañana habla Pedro Sánchez y a las 4 de la... luego, Pedro Sánchez durará una hora y media o así, luego hablan el resto de los grupos parlamentarios que pasan por el escritorio y a partir de las 4 de la tarde llega también un plato que, ojo, cuidado con él, que son los grupos parlamentarios de mayor a menor. Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, luego los independentistas. Es una tarde apasionante y la semana que viene va a ser apasionante, no solamente por esto de la sesión de investidura, que a nivel nacional debe ser lo que más importa, sino porque hemos sabido, y lo acabamos de contar hace escasos 10 minutos, que los dos días que no había actividad en el Congreso de los Diputados, a saber, el miércoles y el viernes, lo que vamos a tener son las dos votaciones de investidura en Murcia. ¿Para qué? Para hacer presidente a Fernando López Miras, porque en Murcia ya hay acuerdo. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de los servicios informativos de radio, a la sintonía de radio, tienen que saber que Murcia parece que la cosa está desatascada. Luego uno nunca puede asegurar exactamente que la cosa vaya a salir adelante porque siempre sale alguien y te dice no, todavía no está, falta este fleco, falta esto otro y tal. De momento hoy parece y da la impresión de que la cosa va hacia adelante y que el acuerdo está ahí. En unos momentos vamos a hablar en este informativo con Luis Gestoso. Es el principal negociador de Vox en Murcia, el partido político que más ha transigido para que al final esto que sucede en Murcia se haga posible. Veremos si la semana que viene esto que sucede en Murcia tiene su eco en Madrid, pero para eso todavía tendremos que esperar. De momento vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo política, muchas noticias, muchas.
Mucha política, tenemos muchos frentes abiertos. La información que más hemos destacado durante toda la mañana ha sido esta, que Quim Torra permite espías en los recreos para comprobar si los niños hablan catalán. Uh-huh. El modus operandi es así. Una ONG subvencionada se introdujo de incógnito en 50 colegios y vigiló lo que llaman el comportamiento lingüístico de alumnos y profesores. Sobre investidura, como estabas anunciando, mucha información. Por un lado, Esquerra ha supeditado su abstención en esta investidura a un pacto previo de PSOE y Podemos. Los socialistas, por su parte, han insistido en la oferta a Podemos. Dicen Montero, Echenique, Mayoral, cualquiera menos Iglesias. Otros asuntos que no son la política, también el fiscal de delitos de tráfico ha dicho que quiere más condenas penales para los conductores drogados, bajo efectos de drogas. De la economía, unas declaraciones llamativas. La heredera de Disney se declara que está lívida por las condiciones laborales de los trabajadores de Disneyland. Estamos muy pendientes, acaba de ocurrir un terremoto en Atenas, que se ha sentido muy fuertemente en Atenas, de magnitud 5,1. Estamos pendientes de si hay daños o víctimas. Y para finalizar, contamos cómo va a ser el nuevo superyate de lujo de Rafa Nadal, quien se ha despedido de su anterior yate.
¿Qué me dices?
Sí, sí, el Beethoven, que vino a costar alrededor de 3 millones de euros.
Pues el anterior lo pone en el mercado, igual, no sé si lleva suelto ahora mismo tú para conmigo comprarnos las pachas.
¿No? Yo me mareo un poco en alta mar, no sé qué decirte.
Vale, bueno, pues entonces nada, lo ponemos en el Manzanares. Un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Buen fin de semana.
Igualmente, el día nos deja sonidos destacados. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, insiste en que su partido no puede abstenerse de ninguna de las maneras para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
El Partido Popular no puede abstenerse. El Partido Popular siempre es la alternativa al Partido Socialista y así se lo han manifestado al señor Sánchez.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, ha asegurado que el PSOE y Podemos tienen una responsabilidad histórica. Que lleguen a un pacto ya, dice.
No se le puede transmitir el mensaje a la gente de que vota mal, de que ha votado mal, de que el esfuerzo que hicieron el 28 de abril fue en vano. Darle una segunda oportunidad, una segunda vuelta a los hijos de Aznar y don Pelayo, a Casado, Rivera y Abascal de llegar a Moncloa, es un error histórico y es una irresponsabilidad histórica.
Este es el rufián que hemos visto habitualmente en el Congreso de los Diputados y no el otro, más moderado, más tibio y estas cosas, responsable que veíamos en los últimos días. En Podemos dicen que el Partido Socialista ha estado perdiendo el tiempo durante 2 meses. Yone Belarra.
Y en ese tiempo lo único que hemos escuchado por parte del Partido Socialista son excusas y vetos. Pensamos que es el momento de dejar atrás las líneas rojas y nosotras siempre disponibles y con la mano tendida para construir un gobierno de coalición que haga las políticas progresistas que necesita nuestro país.
Y 36. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. Un nuevo auto judicial mantiene las multas en Madrid Central. Jesús Sánchez.
Y ya son 3 los autos que mantienen el régimen sancionador en esta zona de bajas emisiones. En este caso ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid quien ha acordado conceder la medida cautelar solicitada por Greenpeace España. El magistrado expone que la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos. Además, hoy hemos conocido los datos de una encuesta sobre Madrid Central que pone de manifiesto que un 62,4% de los madrileños tiene un conocimiento alto sobre los requisitos de acceso a esta zona. Declaraciones de Silvia Savera, delegada del Área de Participación Ciudadana. La encuesta sobre Madrid Central ha costado casi 4.600 euros.
Una de las principales noticias en la confección de los ayuntamientos en España ha sido la subida, bastante significativa en muchos casos, de los sueldos de los alcaldes. Miren, de los 10 primeros, 8 son socialistas. Los 8 primeros, del 1 al 8, son del Partido Socialista. El alcalde de León, socialista también, José Antonio Díez, ha creado el gobierno en minoría más mayoritario. Aumenta el número de sueldos fijos. Aumenta el personal de confianza. Y aumenta el gasto, por supuesto. Elena Rodríguez.
Así es, el Ayuntamiento de León contará con 14 dedicaciones exclusivas, 2 más que la anterior legislatura y 20 cargos de confianza frente a los 17 anteriores. Un aumento que no va a suponer más gasto porque se reducirá el número de miembros en las comisiones municipales y se van a mantener los sueldos. El objetivo es buscar el mayor consenso posible. El alcalde José Antonio Díez quiere que todos los grupos políticos sean colaboradores activos del gobierno y tengan tiempo y personal suficiente para esa tarea.
Esa forma de funcionar que creo que es buena para la ciudad, donde los representantes públicos tengan capacidad de ejercer su trabajo, ¿no? No como ha sido hasta ahora, donde a los partidos de la oposición se les daba unas migajas y con eso tenías que intentar gestionar y trabajar. Yo soy partidario de que quien ha sido elegido para trabajar por esta ciudad puede hacerlo en condiciones y con dignidad.
El PSOE gobierna el Ayuntamiento de León con 10 concejales de un total de 27. En las próximas semanas, Podemos Equo decidirá si su concejal se suma o no al equipo de gobierno socialista.
4 detenidos más se suman al alcalde de Fontanar en Guadalajara después del registro realizado en el Ayuntamiento. Mónica Gallo.
La Fiscalía de Guadalajara ha decretado secreto de sumario sobre este caso, así que de momento se desconocen las causas por las que han sido detenidos, además del alcalde, un responsable de Protección Civil, el director del vivero de empresas, la secretaria y un concejal. Tras casi 7 horas de registro en dependencias municipales, los agentes se llevaron gran cantidad de documentos y de material informático. En el exterior se congregaron muchos vecinos, la mayoría para expresar su apoyo al alcalde. También estaba Enrique Pérez, concejal de Ahora Fontanar de Izquierda Unida, que en noviembre pasado interpuso una denuncia contra el alcalde por la adjudicación de un contrato urbanístico, una denuncia que quedó archivada 2 días antes de las elecciones. Cree que ambos casos no están relacionados, aunque considera que la gestión de San Vidal nunca le pareció transparente.
Desde nuestro grupo siempre hemos denunciado que sospechábamos que había muchas cosas oscuras en este ayuntamiento y que la gestión de Víctor San Vidal nunca fue clara ni transparente.
A través de las redes sociales está convocando una concentración para las 7 de la tarde en este municipio.
Aparece el cuerpo del joven de 33 años que había desaparecido cuando se bañaba en el río Nalón. Es Radio en Asturias, José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. El cuerpo sin vida del hombre de nacionalidad dominicana desaparecido en el río Nalón anoche ha sido hallado esta mañana por los bomberos de Asturias. Los servicios de emergencias indicaron que sobre las 11 de la mañana, el jefe de zona centro de bomberos del servicio de emergencias ha comunicado al centro de coordinación de emergencias del 112 que se ha localizado el cuerpo sin vida del desaparecido. El cuerpo ha sido localizado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, un poco más abajo del lugar donde se le vio por última vez. A primera hora de la mañana se había reanudado, tal y como estaba previsto, el dispositivo de rastreo del hombre de 33 años de edad y desaparecido ayer por la tarde cuando estaba nadando en el río Nalón en Pravia, en las inmediaciones del polígono de Salcedo.
Ha muerto un hombre al caer de un edificio en Santiago de Compostela cuando realizaba labores de limpieza. Cuéntanos, en Radio en Galicia, Sandra Fares.
Fuentes policiales han informado que el fallecido era un particular de unos 60 años de edad que realizaba por su cuenta labores de limpieza de unos canalones del edificio y que para ello se había sujetado con un arnés que pudo no aguantar su peso y por lo tanto caer al vacío, según las primeras hipótesis. Cuando llegaron al lugar, los servicios sanitarios, alertados por un particular, nada pudieron hacer por salvarle la vida y solo pudieron confirmar su muerte. Y en Lugo, en concreto en la localidad de Vivero, una nonagenaria se ha precipitado al vacío desde un segundo piso a un patio interior de un edificio. Hasta el lugar de los hechos llegaban bomberos, Policía Nacional y Local, Protección Civil y 061, que certificaron su fallecimiento. Por ahora se investiga qué ha podido suceder.
Una de denuncias falsas. Detienen a un turista con un reloj de casi 30.000 euros cuyo robo había denunciado un día antes. Ha sucedido en Marbella. Laura Montes.
Se trata de un hombre de 56 años y nacionalidad irlandesa que fue sorprendido en el aeropuerto de Málaga cuando se disponía a facturar su equipaje. La policía pudo comprobar en ese momento que llevaba puesto el reloj de 28.000 euros que él mismo había denunciado que le habían robado días atrás. Y es que el denunciante habría fingido un asalto en Marbella al fin de recibir una indemnización de su compañía de seguros. Los agentes iniciaron entonces una investigación y practicaron una serie de diligencias que pusieron en entredicho la veracidad de los hechos denunciados. Una vez en dependencias policiales, el turista acabó reconociendo que se había inventado el robo con la finalidad defraudatoria.
Los agentes de policía van a llevar al juez y van a grabar a los conductores que tengan síntomas de ir drogados. Alba Sánchez.
El 35% de los conductores que fueron sancionados durante 2018 tuvieron una sanción administrativa por haber consumido algún tipo de droga mientras conducían. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, ha declarado que la sociedad debería condenar el consumo de alcohol y de drogas por igual.
Que haya el mismo rechazo a que un conductor drogado le dejemos conducir un vehículo, la sociedad no se movilice, no reaccione ante el hecho de que el conductor con drogas conduzca un vehículo.
A partir de hoy, además de la sanción administrativa que puede ascender hasta los 1.000 euros, se ha determinado una nueva vía para llevarlo a lo penal. Se llama acta de signos y permite a los agentes determinar el grado de afectación del individuo a partir de capacidades comprobables científicamente como la reacción, la coordinación o la dilatación de las pupilas, además de la prueba de saliva.
Y miren, hace un año que el gobierno de España empezó a declararle la guerra al diésel. Eran aquellas declaraciones en las que la ministra del ramo decía: el diésel tiene el diésel tiene los años contados. Probablemente en el gobierno no fueran conscientes del daño que le estaban haciendo a un país como España, donde la industria automovilística tiene un peso tan importante. Hoy la patronal de fabricantes de automóviles muestra primero su descontento y luego su temor ante lo que está pasando. Están viendo cómo venden menos coches, cómo la bajada en ventas es bastante significativa, y están viendo también que no o nada hace pensar que en el futuro puedan levantar la cabeza. Rocío Regidor.
Las matriculaciones no crecen desde septiembre de 2018, por lo que, según ANFAC, ya se puede hablar de crisis en el sector, un fenómeno causado, según el vicepresidente ejecutivo de la asociación, por la incertidumbre en torno a la regulación. Mario Armero.
Hay una incertidumbre, con lo cual hay mucha gente que está retrasando sus decisiones de compra y que está algo confusa respecto a qué vehículo comprar. Hemos calculado que esa confusión ha generado un menos 45.000 vehículos para este año 2019.
Por ello, entre otras medidas, los fabricantes piden al gobierno homogeneizar la regulación.
Y eso tiene mucho que ver con esa homogeneidad que queremos buscar para que aquí haya unos mensajes más claros, que no haya tantas leyes diferentes en el mismo país, ¿no? Además, también ahí estaba un principio muy importante para nosotros, que es el llevar la fiscalidad del automóvil de la adquisición al uso.
Dice que el gobierno debe establecer una hoja de ruta para que no siga reinando la confusión.
Es noticia de portada en Libertad Digital. El acuerdo en Murcia. PP, Ciudadanos y Vox harán presidente a Fernando López Miras. Esta información que les hemos contado en este informativo y que firman nuestras compañeras Miriam Muro y Maite Lebreiro es probablemente de las más importantes de este día. Y lo serán la semana que viene, como parece, pues se conforme el gobierno en esta autonomía. Don Luis Gestoso es el negociador de Vox en Murcia. Señor Gestoso, bienvenido a Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
La verdad es que, miren, yo lo he dicho en este informativo, Vox es el partido que más ha tenido que transigir y que más ha transigido y que más voluntad ha demostrado para hacer posible este pacto. ¿Cuánto han tenido que ceder ustedes? Usted que es el negociador, que lo sabe bien.
Bueno, nosotros, la verdad es que nosotros tampoco es que tuviéramos así excesivas líneas rojas. Lo único que pedíamos desde el principio era, bueno, pues que se nos respetara como partido, pero no ya porque se nos tuviera un respeto reverencial a nosotros y tal, sino por respeto hacia la gente que nos había votado. Entonces, bueno, pues pensamos que un gobierno de tres no lo podían decidir dos sin contar con nosotros, lógicamente, que somos el tercero. Entonces, bueno, pues al final, tras muchos tiras y aflojes, nos empezamos a reunir los tres partidos, sin cordones sanitarios ni nada.
A reunir, que no a tomar cafés, ¿no?
No, hombre, eso fue una broma de Girauta. Pero vamos, al principio, hemos estado viendo documentos, estuvimos viendo propuestas y sobre todo las primeras reuniones vinieron muy bien pues para quitarnos recelos, porque aparte nosotros, claro, los que estábamos allí también nos conocemos personalmente, porque Murcia dentro de lo que cabe tampoco es muy grande y más o menos pues todo pues, de una forma u otra te conoces, entonces uh-huh. Hay gente incluso con la que tiene buena relación uh-huh. Y entonces pues empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que bueno, que es normal, somos partidos que tenemos muchas cosas en común y en otras somos antagónicos, entonces nosotros pensamos que lo que teníamos que hacer era ponernos de acuerdo en las cosas que en las que podíamos estarlo y que nos chirriaran entre nosotros y que pudiéramos tener para que nosotros apoyáramos ese gobierno desde fuera, porque no queremos sillones y queremos estar en la oposición, renunciamos a ellos a pesar de que tuvimos oportunidad de entrar en muchos puestos de gran importancia, incluso el Partido Popular en una de las reuniones nos ofreció la Consejería de Fomento y más cosas y tal, uh-huh. Pero renunciamos porque preferimos estar en la oposición, francamente, y porque creemos que así podemos también poner más en valor aquello para lo que nos habían votado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar. Ayer nosotros ofrecimos un documento que era básicamente las cosas de sentido común, que los tres partidos podíamos estar de acuerdo, y hoy afortunadamente, que tengo que agradecer de verdad, de corazón, a los equipos negociadores, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, pues que hayan aceptado, bueno, pues nuestro documento, los puntos, y bueno, es un documento que es de investidura,
y con que hay puntos, lógicamente, que están rebajados de nuestro programa y tal, no quiere decir que a lo largo de la legislatura nosotros vayamos a renunciar a ello o a intentar llevarlo a cabo.
Dígame una cosa, señor Gestoso, el documento no lo firman, por así decirlo, a pie de página PP, Ciudadanos y Vox, sino que lo que se hace es que en la sesión de investidura, lo digo porque era la fórmula de la que se ha hablado inicialmente, en la sesión de investidura los tres partidos muestran su disposición a que este documento haga que, o bueno, lo que produzca es que se ya eche a rodar el gobierno en Murcia y que al final queda contenido en el diario de sesiones, que eso es lo que se suscribe, ¿es así?
Sí,
¿no?
Bueno, efectivamente, bueno, también, hombre, también esto hay que ser un poco razonable, porque tampoco se trata en un acuerdo de que una de las personas o de los que quiere llegar a un acuerdo contigo pues ya tenga ya que renunciar a cosas que se ha comprometido de forma irrenunciable y ya que, bueno, tampoco se trata ni de que haya de todo el mundo haga unas sesiones que sean razonables. Yo entiendo también un poco la postura del ciudadano y tal, entonces, bueno, pues en ese sentido hay que ser conciliador. Uh-huh. Al final, ¿qué se trata? De llegar a un acuerdo. El acuerdo para nosotros en Vox, que somos gente de palabra, que somos gente de honor y que creemos en una serie de principios y de valores, pues para nosotros la palabra dada es importante, indiscutiblemente, de que en otras ocasiones pues pediremos suscribir documentos, aunque sea, bueno, pues por respetar aspectos formales, pero bueno, más documentos que se quede una declaración plasmada de apoyo a un documento y a unos principios en una sesión de investidura, en un diario de sesiones, vamos, yo creo que eso tiene más validez incluso que firmarlo ante notario.
Le hago la última, sí. Señor Gestoso. Cuando usted es el negociador de Vox en Murcia.
Sí.
¿Tiene usted idea de si esto se puede trasladar a Madrid para desatascar la situación, dado que en el plano de lo que es la confección de un gobierno, esencialmente el problema es el mismo, el problema de negociación es el mismo? Esto, por ejemplo, lo habla usted o lo va a hablar con Rocío Monasterio. Señora Monasterio, mira, Rocío, esto es lo que hemos hecho, así lo hemos hecho. Mira, aquí te doy la plantilla.
Hombre, están puntualmente informados y lo conocen todo. Y yo, vamos, Iván es como si fuera el que ha llevado Iván Espinosa de los Monteros, ha llevado un poco, ha coordinado todas las negociaciones que se llevan y tal, y vamos, Iván sabe todo lo que hemos hecho y tal, porque lo hemos informado al día y a la dirección nacional del partido, y ellos saben perfectamente lo que hemos hecho. Si al final no es nada más que esto, bueno, pues quitar a veces posturas que podemos tener todos, que pueden ser incluso un poco a veces, bueno, pues, casi ridícula, y bueno, pues utilizar el sentido común. Y el sentido común es que somos tres fuerzas que tenemos muchas cosas en común y somos antagónicos en otro. Y es muy importante que firmemos un acuerdo precisamente para que no estemos incómodos y no podamos dar apoyos para que hagan precisamente las políticas en las que somos antagónicos, que también las hay los tres. Y simplemente la necesidad que teníamos de un acuerdo es para tener un poco esa garantía. Nosotros nos vamos a la oposición, que es donde tenemos que estar, y allí vamos a hacer que nuestros votantes se sigan sintiendo orgullosos y que sigan teniendo la percepción que desde luego ha merecido la pena votar a Vox, porque saben que no dejamos a nadie tirado, no dejamos a nadie atrás, y que por supuesto vamos a defender hasta las últimas consecuencias todos aquellos principios y todo aquello para los que nos votaron tantas decenas de miles de españoles.
Bueno, señor Gestoso, como no le arriendo a usted la ganancia de lo que ha tenido que pasar en los últimos días, entre otras cosas, por lo que han tenido que trabajar y todas estas cosas, se podrá ir usted de vacaciones tranquilamente este verano con el sentido del deber cumplido, desde luego.
Ha sido agotador, sí, la verdad que sí.
Don Luis Gestoso, negociador de Vox en Murcia, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Es noticia. Es radio.
Y además el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todavía falta casi un mes para que vuelva la Liga, pero poco a poco vamos recuperando cierta actividad ya en los equipos de fútbol. Este fin de semana, el Madrid en acción.
Sí, que seguro que hay bastantes ganas. Será la madrugada del sábado al domingo, así que muchos podrán trasnochar, si es que no están de vacaciones, a las 2 de la madrugada, hora española. Y ante un gran rival, además, como es el Bayern de Múnich, será el estreno de este nuevo Real Madrid con cierto lavado de cara, ya que han fichado a 6 jugadores con Hazard a la cabeza. Llegarán en las próximas horas a Estados Unidos, a Houston, segunda parada de su pretemporada tras una semana intensa en Canadá. Lucas Vázquez.
Fueron unos entrenamientos
muy duros, en el que el aspecto físico fue lo que más trabajamos, con sesiones largas e intensas, y bueno, yo creo que para eso es para lo que vinimos a Montreal y nos vamos contentos. No, sobre todo ir cogiendo confianza, cogiendo sensaciones de juego otra vez después de todas las vacaciones.
Veremos las primeras pruebas de Zidane, que han salido con Vinicius por la derecha, Hazard por la izquierda y Benzema en punta. Es evidente que falta un fichaje en el centro del campo, Pogba, objetivo número uno, y también ventas, la más probable en los próximos días, James Rodríguez, que interesa al Atlético de Madrid. Tenemos noticias exclusivas del Atlético Libertad Digital sobre Hermoso, Tripié, además de una última hora sobre la posible venta de Ángel Correa. David Nosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio, y esas noticias exclusivas hablan de la defensa y también del ataque del Atlético de Madrid. Primero hablamos de la cláusula de Hermoso y Tripier, 85 millones en el caso del central español y 60 en el caso del lateral derecho inglés, que ha llegado en el día de ayer al Atlético de Madrid. Se hacía oficial presentación también junto a Mario Hermoso. También el Atlético de Madrid, lo que ha podido saber Libertad Digital, es que cierra con ambos la defensa. Eso quiere decir que Felipe Luis, que ya no tiene contrato con el Atlético de Madrid, que sigue sonando para renovar o quedarse en el conjunto rojiblanco o incluso marcharse al Flamengo brasileño, parece que, según la información que ha conseguido Libertad Digital, el Atlético de Madrid ya no cuenta con él y cerraría la defensa. Mucho tiene que cambiar para que Felipe Luis se quede. ¿Qué opción hay? Que Felipe Luis acepte un contrato mucho más bajo de lo normal y que acepte seguir simplemente un año con opción a un segundo, según los partidos que juegue esta temporada. Y la otra información, con Correa y James como protagonistas, es que el Atlético de Madrid, siempre y cuando Kalinic y Correa salgan del conjunto rojiblanco, suena el Milan para Ángel Correa, solucionarían este problema con James Rodríguez o con otros dos jugadores. Uno de ellos podría ser Eriksen, lo ha comentado el diario Marca, y el otro Neres, del Ajax.
En cuanto al mercado de fichajes, esta mañana poco movimiento. El español se ha hecho con el portero Andrés Prieto, que estaba libre. El alavés al defensa Alberto Rodríguez, que llega del Atlético B. Y de anoche a última hora destaca la llegada de Cucurella al Getafe. Procede del Barcelona, llega cedido con opción de compra por 6 millones tras su irrupción y Grañón en el Eibar. Ahora jugará en Europa.
Yo creo que la temporada pasada se vio que hizo una gran temporada y luego el premio de jugar Europa, yo creo que para un futbolista pues eso significa un crecimiento, es un pasito más en mi carrera, y bueno, también las llamadas de Bordalás pues creo que me acabaron de convencer por este gran club.
Ha habido fichaje en el Barcelona, pero se trata de un entrenador y es jugador. Víctor Valdés regresa al club azulgrana como entrenador del juvenil A. Hay varios traspasos que se están cociendo también en el extranjero. Destaca la pieza que puede tener efecto dominó que pretende el Inter de Milán. Este es Antonio Conte, hace tan solo unos minutos.
Lukaku is a United player and this is the reality.
Dice que Lukaku es del Manchester United, que esa es la realidad, pero que no puede negar que le gusta, y es que están negociando con el United. De hecho, juegan United ante Inter en un amistoso y Lukaku no va a jugar dicho partido. Icardi, delantero del Inter, al igual que Nainggolan, ha dicho Conte, están fuera de su proyecto. Así que dos buenos jugadores que son transferibles. El United, que recibiría 80 millones de euros, busca delantero y se habla de que pujan por Dybala de la Juventus de Turín. En fútbol femenino, la nueva liga creada por la federación ya tiene fecha de inicio, va a ser el 8 de septiembre, el calendario se va a sortear el 1 de agosto en Polideportivo. Tenemos ahora mismo en directo la segunda jornada en el British Open de golf. Ayer en la primera, genial John Ram y Sergio García, ambos con una tarjeta de menos 3, eran terceros. Hoy mal para John Ram, que ha empezado con un doble bogey en el hoyo 2. Sergio García de momento bien, ha comenzado hace unos minutos, pero en el segundo hoyo ha hecho un Verdi, sé que está con un menos 4, pero muy lejos de Holmes, que es el líder, con menos 8. Y hoy en el Tour de Francia, en principio, etapa clave porque hay una contrarreloj de 27,2 kilómetros. A ver si se espabila los españoles. Se espera que Geraint Thomas meta un buen golpe en la general.
Un buen mordisco a la general. Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Qué peliculón, ¿verdad?
Sí, la de dibujos.
Sí. Sí. Ah, esta no.
Esta es un fraude absoluto. Absoluto. Yo estoy muy indignado, como gran parte de la crítica norteamericana, porque no se puede hacer lo que ha hecho. Es decir, a mí me parece una vergüenza absoluta lo que ha hecho Disney con El Rey León. Ya sabemos que durante...
Sí que se,
como
sí
todo
que te
le da
mal.
Mucho dinero a estos señores, pues deciden hacer en acción real clásicos de dibujos animados Y hasta ahora, aunque yo no esté de acuerdo con algunas de las adaptaciones, sí tengo que reconocer que no es un plagio de la película de dibujos en la que están basadas. Esta es un plagio, es decir, plano por plano, plano por plano, diálogo por diálogo, El Rey León es lo mismo que la película de dibujos. Pero además, con una gran diferencia, la película de dibujos animados tenía muchísima emoción, esta no tiene ninguna.
¿Por qué?
Pues
sí,
porque
es igual.
Esta es otra peli de animación, porque esto no existe, no hay acción real. Es decir, los personajes son creados por ordenador.
Bueno,
los
y los
paisajes
estaban dibujados.
Bueno, ya, por eso te digo, pero me tienes que dar otra cosa, porque si me vas a dar lo mismo. Encima, gestualmente, el dibujo animado te permite crear emociones. Los animales basados en la realidad, los peluches, como yo los llamo, no pueden crear emociones en el rostro, porque no se puede, directamente no se puede. Espero que el público se dé cuenta, ya no con El Rey León, que van a ir en masa, pero se dé cuenta de lo que decía un crítico de Variety, me parece, que no vale todo y que no se le puede permitir a Disney que tome el pelo a la gente en aras de agrandar sus arcas, que está en su derecho de conseguir todo el dinero que le dé la gana. Pero, hombre, hazme algo distinto. Tienes todos los medios, técnicos sabidos y por haber, porque si no, este tipo de cine no se podría hacer. Pero es que eso no vale.
Pero, vamos a ver, Andrés.
Es todo igual. O sea, no hay nada distinto. Si yo cogiese el doblaje antiguo y lo metiese en la boca de los personajes de ahora mismo, serían iguales. Diálogos, planos.
¿Canciones?
Canciones.
¿Cantan también Hakuna Matata?
Todo. Ah. Todo es idéntico, menos el final, que hay una canción de Beyoncé, ¿no? Y luego, ¿por qué una película que dura hora y media, esta dura dos, cuenta lo mismo y se hace tan pesada? Pues porque los planos se alargan. Es decir, el paseo de Nala y Simba por los cataratas y por todo esto dura toda una eternidad. Entonces eso hace que secuencias como esta, que es lo mismo, al estar alargadas, pues evidentemente se hacen mucho más largas y más pesadas. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Aparte de la emoción, la muerte del padre, lo mismo da que muere el padre con una gaviota, o sea, da exactamente igual.
Andrés, y, no, hombre,
no, no, sí, sí.
Pues cuando se muere el padre da mucha pena los dibujos,
bueno, pues
aquí digo yo
no,
que también.
En esta no.
Pero, a ver, una cosa. Esta película la ve un niño por primera vez que no ha visto los dibujos.
Pues
no es capaz de despertar ninguna emoción.
Que le ponga a su padre la de dibujos. ¿Sabes qué pasa? Que el niño que vaya a ver por primera vez esta película le pueda gustar, cuando vea la de dibujos, le gustará el doble. Porque estará mucho más cercana. Es mucho más cercana. Le ha quitado también el humor a todas las hienas, que la tenían. Eso le ha quitado, todo el humor. En eso sí es diferente. Y luego la ha blanqueado. Porque los animales son salvajes. Y en las películas de dibujos animados se veía que los animales son salvajes, comen carne, etcétera, etcétera. Aquí la ha blanqueado todo y comen bichitos.
Ah, bueno, aquí no comen carne.
No.
O sea, no son animales salvajes.
Son vegetarianos.
Pues ese es uno de los peores males y daños que ha hecho Disney a la sociedad actual. Que piensen que los animales son peluches. Aunque midan 4 metros como un elefante o aunque tengan dientes
peluches
de 10 centímetros.
Tú lo has dicho. Bueno, a mí me parece un horror, sobre todo porque yo me siento estafado con esta película y espero que el público también se sienta estafado y la próxima le exija un poquito más.
Te has sentado fatal. Bueno, ¿qué tenéis esta noche? ¿Quién viene a cenar?
Pues viene a cenar, vamos a hablar con distintos personajes y con cine que va a venir y con sus protagonistas que estarán aquí muy presentes en el programa de hoy.
Mira, pues estupendamente, bien. Andrés Arconada, que pases un feliz fin de semana.
Igualmente.
Que veo que te hace falta descansar.
Un poquito.
Bueno, pues hazlo.
Un poquito.
Haz el favor de hacerlo. Adiós.
Adiós.